Tommy, si te digo que tienen en común un banco, una empresa de energía y una aseguradora, ¿qué me dirías?
¿Qué tienen en común un banco, una empresa de energía y una aseguradora? Bueno, diría que lo que tienen en común es que todas quieren ganar dinero.
Sí, cerca, pero piensa en qué se relaciona un banco con un carro.
¿Un banco con un carro, con un auto? Y calculo que vas al banco a sacar dinero para comprarte el carro.
¿Y si te dijera que una de las aplicaciones por donde tú pides comida a domicilio sirve también para pedir un crédito, para comprar una casa?
Bueno, es algo que le podemos preguntar a diferentes personas expertas.
Antes había como límites entre las industrias, pero a partir del desarrollo de ciertas tecnologías y la digitalización de la economía, se van como perdiendo esas fronteras.
Y hoy hay que estar continuamente sensando, entendiendo si tu propuesta de valor está actualizada, si necesita empezar a incorporar otras cosas, ¿sí?
Porque ya la tecnología no es solamente un soporte, sino que hoy en día la tecnología trabaja core al negocio de cualquier empresa o industria. Y la tecnología lo que permite es ramificar el negocio core de las distintas organizaciones. Es empezar a descubrir nuevas aristas. Y este descubrimiento de aristas es lo que hace que lo que antes definíamos como una industria empiece a quedar chico.
Bueno, pará, Diana. Con todas estas preguntas que estás haciendo, alguien que quizá nunca escuchó Futuro Abierto va a pensar que acá la filósofa sos vos. O sea, ¿qué pasó? ¿Hay un cambio de roles, de papeles?
Lo que pasa es que con la experiencia que tengo trabajando con startups y empresas, es inevitable que yo me pregunte y te pregunte acá, ¿con quién vamos a competir ahora? ¿Qué va a pasar en el futuro con estas empresas?
Pará. Entonces creo que empiezo a entender lo que me quieres decir. Lo que vos me estás diciendo, lo planteas desde el lado de las empresas, es preguntarnos qué vamos a ofrecer, ¿no? Y acá, la verdad que hay mucho en filosofía, porque lo que están haciendo muchas empresas es preguntarse por quiénes son, es decir, hacerse preguntas sobre su identidad. Hola, les damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle y Digital House en coproducción con Naranja Media, sobre un tema que nos apasiona.
La tecnología y su impacto en la vida cotidiana, en especial en los negocios, nuestros trabajos y carreras.
Yo soy Tomás Balmaceda.
Y yo, Diana Salazar.
Hoy les hablaremos sobre cómo una empresa puede ofrecer tarjetas de crédito y al mismo tiempo competir por el Oscar a la mejor película. Bueno, mejor dicho, vamos a hablar sobre convergencia de industrias. Así que empecemos.
Mejor dicho, acá lo que estamos viendo es que una empresa puede estar en varios sectores a la vez.
Sí, se me ocurre algo. Ahora yo te voy a hacer las preguntas, porque se me ocurrió esta historia. En 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ron Wayne se unieron para crear Apple y lanzaron su primera computadora. Pero vos, ¿qué dirías? ¿En qué sector o industria clasificarías a Apple a partir de lo que te acabo de contar?
De una, yo digo pues que están en el sector de la tecnología.
Ok, pero si yo te digo que para 2003 ya habían creado su navegador, Safari, y que luego las computadoras ya vinieron con software como Logic Pro o Final Cut para la edición de video y de audio, que luego sumaron Apple Pay y Apple Card como una nueva tarjeta de crédito y un plan de facilidades de pago, la creación de su propio sistema en la nube y un servicio de departamentos de IT para pequeñas empresas, el Apple Business Manager, y que, no sé, para 2019 se convirtieron en una productora de películas y de series originales. Ahí, Diana, vos, ¿en qué industria ubicarías a Apple?
Tommy, no lo logro ubicar en una sola industria. Creo que ahí ya hay varias. Estaría la financiera, la del software, el servicio técnico, e incluso hasta el entretenimiento. Es como un todo en uno.
Ok, capaz esto es lo que los académicos o los expertos suelen llamar convergencia de industrias. Cuando una empresa ve que puede solucionar los problemas de sus clientes y utiliza la tecnología para moverse a diferentes sectores y crear productos o servicios que se los puedan resolver.
Sí, te entiendo. Igual tenemos que tener claro que la convergencia no es algo nuevo, ¿no? Y no es algo que venga solo de esta industria tecnológica. Te quiero contar un ejemplo de una empresa colombiana que se llama Argos. Ellos pasaron de ser una cementera para convertirse en una distribuidora de energía y constructora de vías en mi país. Todas, como ves, industrias diferentes, con estrategias, modelos de negocios y visiones diferentes hacia el cliente.
Qué interesante. Creo que acá un poco la clave es esa palabra, ¿no? Convergencia. Una palabra que quizás está un poco de moda o se usa de diferentes maneras en distintos contextos sin saber bien bien a qué hace referencia. Para vos, Diana, ¿qué entendés por convergencia?
Bueno, me coges a quemarropa, pero rápidamente y sin buscar en el diccionario pues el sinónimo, una convergencia al final viene a ser un encuentro.
Me gusta un encuentro, una conexión, ¿no? De un montón de elementos, de varias ideas, de varias tecnologías que solucionan un problema específico. De hecho, Fernando Cervoni, profesor de la Universidad de San Andrés, aquí en Argentina, lo define de una manera muy clara.
Entonces, el primer tema importante es, ¿qué es convergencia? Convergencia lo podría llamar a la muerte de ciertas barreras entre las industrias generadas por nuevas tecnologías, que son tecnologías propiamente dichas, son tecnologías empresarias, que hacen que la competencia sea cada vez más difícil de predecir y más difícil de saber a dónde van los mercados.
Mejor dicho, si no hay barreras, esto se vuelve un juego de conexiones que no se detiene. Al contrario, ahora va mucho más rápido.
Bueno, es exactamente como lo dijo Fernando recién, ¿no? Es gracias a la tecnología que vemos hoy en día este tipo de conexiones, que se difuminan las barreras. De hecho, las marcas de hoy en día comienzan a mirar a qué otros sectores pueden impactar con su conocimiento, como lo explica Gilberto Lozano, socio del equipo de business de EY.
Si yo tengo la capacidad de consolidar mercados, de tener acercamiento con los clientes, de facilitarles otros temas, pues ¿qué otro tipo de conexiones puedo hacer sobre mi propia capacidad? Entonces, el tema de convergencia se da, uno, porque estas capacidades son extrapolables, eso es súper importante. Dos, porque la generación de conocimiento, pues muchas veces el nivel de madurez de algunas empresas contra otras, pues por la competencia, por la dinámica de mercado, por otro tipo de razones, pues este tipo de capacidades son atractivas en otro lado y pues se empiezan a jalar o a atraer o a extrapolar, ¿no?
Sí, todas las empresas empiezan a pensar en ecosistemas. Entonces, y uno dirá, ah, no, pero entonces que se va a volver la competencia de todo el mundo con todo el mundo.
Y la respuesta a esa pregunta de Claudia Gutiérrez, experta en dinámicas laborales y de historia del trabajo, es sí y completamente sí. Miremoslo incluso con el ejemplo que pusimos al inicio, el de Apple. Yo no creo que Adobe pensara que competiría con Apple en programas de edición de video o que el Bank of America viera a Apple como su competencia directa en las tarjetas de crédito.
No, la verdad que no. También si nos ponemos a pensar, tampoco creo que Disney o que HBO esperaran competir en el Oscar a Mejor Película del Año con Apple.
Exacto. Ninguna empresa se imagina hoy con quién va a estar compitiendo mañana.
Lo mismo que las personas, las empresas tienen que encontrar cuál es su esencia, porque si no se van a perder. Se pierden compitiendo con todo, porque sí habrá erosión de fronteras entre los sectores y también se pierden gastando plata en tecnología por todo. Entonces nos digitalizamos y también, no, la tecnología es muy costosa, hay que saber con quién hacemos conexiones y qué tecnología necesitamos para hacer conexiones.
Porque las industrias antes estaban muy marcadas porque el límite era físico.
Él es Rodolfo Aloy, líder de innovación para toda la región de América Latina dentro de Oracle.
Hoy en día la tecnología transgrede esos límites físicos. Ya cuando hablamos de tecnología no nos imaginamos una computadora. Nos imaginamos algo que está en la nube. ¿Y qué es la nube? Miro para arriba y no veo tecnología. Pero como transgrede ese espacio físico, es que empieza a romper con las fronteras tradicionales del concepto de industria, ¿no?
Es así como la tecnología les permite encontrar esas oportunidades de incursionar en negocios que tal vez no imaginaban. Apple pudo entrar en el negocio de las tarjetas de crédito gracias a tener un software suficientemente desarrollado, seguro, privado y ágil de usar.
Diana, y la facilidad con la que Apple logró hacer su Apple Card fue increíble. Lo único que tuvo que hacer fue aliarse con una entidad financiera y ¡pling!, prestar solamente su increíble capacidad tecnológica y eso fue todo.
Y además esa Apple Card es una tarjeta segura que por medio de identificación dactilar, facial, permite la realización de esas transacciones. Nuestros números allí están protegidos, la forma como visualizamos los gastos es más sencilla de entender que esas largas facturas que llegan a nuestra casa.
Si ves, incluso empresas como Rappi se dieron cuenta de la necesidad de sus clientes de tener sistemas financieros más rápidos y más eficientes, y por eso se lanzaron como fintech, usando la app y todos sus sistemas para fidelizar a sus clientes y darles facilidades. Y te digo algo, ya no es como antes, que si incursionabas en un sector te podías esperar 3, 4, 5 años probando, esperando resultados. Hoy todo es inmediato.
Sí, Tommy, porque si tú ya tienes ese sistema de captura de datos, un software eficiente y que entiende las necesidades del cliente, crear otras soluciones por fuera del sector en el que estás se vuelve una tarea mucho más sencilla.
Porque empezamos a construir distintas aristas que pueden resolver un problema. Y a medida que vamos ejecutando esas construcciones y que vamos midiendo, porque es importante los datos para entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué momento tenemos que pivotear, es que convergemos en cuál es la mejor solución para un determinado problema.
Y como lo dice Rodolfo, Diana, hay un común denominador que permite mayor innovación, mayor ampliación de mercados y sobre todo mayor convergencia, o sea, nuevas conexiones. Y es que la mayoría de las empresas hoy basan sus procesos en tecnología.
En especial Tommy, porque la tecnología permite hacer algo que tal vez años atrás era más dispendioso y retador. Nos permite medir y en esa medición está la clave.
Y la tecnología lo que nos permite, quizás uno de los activos más importantes, es poder capturar información. Y la información a nosotros nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, a fin de cuentas, la tecnología es una excelente aliada porque nos da un montón de datos sobre procesos. Tenemos empresas de industrias que quizás uno no las conectaría tanto como con la tecnología, como por ejemplo el agro, ¿no? En donde dice, pero yo necesito un CRM para el agro si tengo siempre los mismos clientes, o si necesito un ERP para el agro si siempre facturo lo mismo, yo ya sé a quién facturo y demás. Pero la tecnología es sumamente importante, porque, por ejemplo, en el agro se utiliza mucho tecnologías que nos permitan capturar datos in situ, datos en la producción, en las instancias de logística, datos que a nosotros nos permite entender cómo hoy en día estamos plantando una semilla y cómo podríamos plantarla mejor, cómo hacemos para que una semilla nos dé más frutos, cómo aprovechamos los pronósticos, cómo medimos mejor la calidad de nuestra tierra. Y todo eso se ejecuta a través de tecnología.
Porque la tecnología se convierte en una herramienta vital para entender el mercado, segmentar públicos, conocer los problemas e intereses y con toda esa información poder decidir en qué mercado converger o qué otra solución puedo ofrecer. No sé, Diana, si a vos se te ocurre algún ejemplo, alguna empresa que esté pasando por este proceso.
Imagino este caso de Rappi, que hablábamos un poco, que aparte de que te lleva el domicilio a tu casa, también te ofrece una tarjeta de crédito e incluso la posibilidad de adquirir una vivienda. Yo me imagino en el momento en que ellos iniciaron en Colombia, luego expandieron a Brasil, a Perú, a Ecuador y en todos estos países donde está, empezaron a conectar un montón de datos y de información específica de cada uno de sus clientes y ahí encontraron el oro. Encontraron que estos clientes tenían otras aspiraciones, otras necesidades e incluso empezaron a determinar soluciones absolutamente nuevas para esos públicos que estaban identificando. ¿Y todo eso gracias a qué? A ese análisis de datos, a esa recopilación y analítica final para poder entender qué nuevos productos o qué nueva visión de mercado tenían que ofrecer.
Es re interesante porque, mira, cuando uno habla de estos temas, hay una imagen que ahora medio que se volvió un meme entre los periodistas de tecnología, porque lo repetimos mucho, y es esta idea de que el dato es el petróleo del siglo XXI. No sé, lo decimos muchas veces, pero la repetición tiene un motivo, y es que efectivamente, hasta que no aparecen estas tecnologías tan poderosas de procesamiento de la información, lo cierto es que dependíamos más de estos clásicos genios del siglo XX, que eran gente intuitiva, que decía hay que ir por ahí, o el negocio va a tomar este rumbo. Era todo mucho más basado quizás en el genio individual, en el talento de alguien. Hoy en cambio la tecnología nos permite sistematizar todo ese gran cúmulo de información y poder volverlo, nada, un insumo muy importante a la hora de mirar, bueno, mi empresa, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a estar? Pienso en la audiencia que nos está escuchando, la audiencia de Futuro Abierto, que van a ver personas jóvenes que van a decir, ah, buenísimo, me encantaría estudiar esto, me gustaría volcar mi vocación, o esto me intriga, quiero saber, pero también hay gente quizás un poco más grande de edad que va a decir, bueno, pero esto es para gente joven, o en mi industria jamás va a pasar, esto es para otras personas, para otros sectores, y la verdad que ese es un pensamiento errado. Estamos contando cómo justamente todas las industrias están atravesadas por esa transformación digital que incluyen que en un futuro mediano o incluso cercano tengas competencias que nunca te esperabas. Por ejemplo, la competencia de Apple, la competencia de estas grandes startups, pequeñas startups que se vuelven grandes empresas, que finalmente también nos están desafiando. Y todo esto es gracias a la tecnología. Es la tecnología la que facilita la convergencia. Porque una vez que vos tenés la forma de captar la información y entender mejor tu mercado y hacer un doble clic sobre las necesidades, problemas y aspiraciones de tu cliente, bueno, solamente queda hacer una cosa.
Y es importante que las empresas tengan la capacidad de empezar a readaptar sus servicios acorde a estos nuevos patrones de conducta. Porque si no, esa empresa o los servicios de esa empresa son obsoletos o no están al nivel del nivel de servicio esperado por los consumidores de hoy en día. Y para que esto ocurra, las empresas tienen que ser ágiles, tienen que poder pivotear. Y no se puede pivotear si no empezamos a integrarnos dentro de la empresa, ¿no? De aunar esfuerzos, de entender y centrarse en el problema antes de ver la solución, ¿está bien? No es ver qué solución tengo y cómo la disponibilizo a la persona. Es entiendo qué problema tiene la persona y veo si tengo una solución. Y si no la tengo, la creo.
Porque esto es algo que siempre va a impactar a los negocios. ¿Te acuerdas, Tommy, que al inicio te pregunté cómo se relacionaba un carro con un banco? Pues este fue el caso de Bancolombia, una entidad financiera. Celsia, una distribuidora de energías limpias que diseña viviendas eficientes de forma energética y provee las energías eléctricas a compañías, carros y demás. Y Sura, una entidad financiera que se encarga de los procesos de ahorros, seguros, pólizas de las personas en temas de movilidad, vivienda y salud. De primera mano, y con estas descripciones, las tres no tienen nada en común, ¿cierto? Pero lo interesante aquí, Tommy, es que cada una venía analizando una problemática de su día a día.
Y en esos momentos de vida definimos que había uno fundamental, que era la movilidad.
Ella es Carolina Giraldo, de Bancolombia.
Inherente a personas, a empresas, a todos, la movilidad es una cosa demasiado cotidiana y creíamos que ahí, más allá de ser banco, teníamos que ser, digamos, un proveedor de soluciones integrales.
Somos Celsia como una empresa de energía pura y dura, sin duda reconocida que la movilidad eléctrica era una realidad.
Él es Tomás López, de Celsia.
Que no era de si iba a pasar, sino cuándo, y teníamos el reto de prepararnos como compañía para esa masificación en el país, en la región y en los países pues, en donde Celsia tiene presencia.
Les hablamos de compañías que no se limitaron a preguntarse cómo no sé, cómo ofrecer mejores créditos de vivienda o cómo instalar un sistema de paneles solares más innovadores. O sea, lo que tenemos acá son empresas de industrias diferentes preocupados por la movilidad y cómo hacerla más segura y más eficaz en un país como Colombia.
Y una de las ideas un poco loca fue, hombre, ¿qué tan loco sería que Celsi directamente comercializara vehículos eléctricos? Venga, nosotros sabemos de energía, sabemos de batería, sabemos de gestión de activos, pero nosotros de carros sabemos poquitos, ¿cierto? Pero tenemos un amigo, muy amigo, Sura, que sabe mucho de carros. Son expertos en carros, en infraestructura, saben un montón de esto y aquello. Venga, toquémosle la puerta. Queríamos llevar la movilidad eléctrica a las empresas, ¿cierto? Queríamos masificar la movilidad eléctrica a través de las empresas con el objetivo de llevarle bienestar a las personas y competitividad a las empresas. Y eso se conectaba directamente con la estrategia corporativa de Celsia e incluso con la de Sura.
Y si ves, Tommy, acá está ese juego de conexiones del que estábamos hablando al inicio. También hacemos alianzas con otras empresas. Entonces, si esto lo llevamos a la historia que les estamos contando, fue cuando Celsia conectó con Sura y luego buscaron a Bancolombia.
Y nos dijo, trascendamos la movilidad eléctrica, pensemos en movilidad sostenible como un concepto donde lo eléctrico o lo ambiental o lo tecnológico tiene un peso, pero que no es lo único. Y venga, veamos cómo esa movilidad eléctrica o esa idea de movilidad empresarial que usted tiene se puede conectar con otros microecosistemas dentro de esa movilidad, con la movilidad pública, con los taxis, con la movilidad activa, con un montón de cosas. Y ahí fue que empezamos a conceptualizar lo que hoy es Mura.
Ah, entonces ahora entiendo mejor la pregunta que me hiciste al inicio de este capítulo. Lo que vemos acá entonces es que, gracias a la tecnología, empresas de diferentes sectores formaron conexiones para solucionar un problema, en este caso la movilidad.
Exacto, porque lo que hizo Mura fue crear una aplicación que les permita a los usuarios encontrar transporte seguro, económico, sostenible. Todo es una conexión y una suma de capacidades. Bancolombia creó las facilidades de pago a través de su sistema de software que permite una conexión segura, directa con el dinero, ¿no? Sura le ofreció a sus clientes oportunidades de seguros en línea para los carros eléctricos. Y Celsia puso las estaciones de carga.
Entonces, mira cómo una empresa, Bancolombia, en nuestro ejemplo, ya no se determina a sí misma simplemente como un banco. Y esto no tiene nada que ver con lo que tantas veces vemos, que las empresas cada 3 o 5 años actualizan su misión, su visión.
Es ahí cuando vemos a empresas como Apple, que están en docenas de industrias como la del software, el entretenimiento, la financiera, el fitness. Y acá me puedo quedar todo el día listándolas. O sea, ya no se pueden clasificar.
Cada empresa tiene su esencia. Tiene hay empresas de seguros que su esencia es la agilidad en el servicio. Pues, uno dice, yo entrego la póliza rápido. Otro dice, no, yo acompaño en el siniestro. O sea, empresarios que no tengan clara esa esencia se empiezan a perder.
Uf, esto que dice Claudia Gutiérrez me hace pensar otra vez en filosofía, porque hay una diferencia entre ser y existir. O sea, una cosa es existir y otra cosa es cuál es tu propia identidad, lo que te hace ser único.
Pero Tommy, ya basta de filosofía, acá estamos hablando del futuro abierto, de otras visiones, no solo las filosóficas, y esto se está poniendo como denso. Mejor cuéntame un poco qué aprendiste y yo te comparto lo que yo aprendí en este capítulo de Convergencia.
Una de las cosas que me quedó es que todas las empresas tienen que encontrar su esencia, pero su esencia es cuál es el rol que van a cumplir, que tiene que ser un rol más grande del que quizás originalmente pensaron.
También converger en equipo genera esa facilidad de compartir conocimientos y acelera los procesos de transformación.
Otra de las enseñanzas es el valor de los datos, ¿no? Es la tecnología la que nos permite conocer con los datos que vamos sumando cómo es nuestro cliente y cómo podemos crear soluciones que les optimicen la vida.
Y adicional a eso, Tommy, pues la necesidad de estudiar más, ¿no? Porque tú mismo lo decías, los datos siguen siendo datos, entonces necesitamos nuevos conocimientos, nuevas habilidades y unas habilidades que se cultiven en el día a día para poder converger en diferentes industrias.
Bueno, entonces no es tan necesario que nuestra identidad se limite a un solo sector. Eso parece ser algo re del siglo XX, ser un banco, una tienda, una aplicación de automóviles. Creo que la clave que nos deja este capítulo es que tenemos que pensar en que podemos ser algo más.
Exactamente. Es conectar la esencia con la tecnología, con las alianzas que podamos hacer con otras empresas, con el entendimiento de nuestros clientes a través de esos datos que estamos recopilando. Es ahí cuando hablamos de real convergencia entre industrias, cuando impactamos con sentido, cuando creamos soluciones tecnológicas para facilitarlo y creamos nuevas necesidades para el mercado.
A pesar de todo esto, me siguen apareciendo preguntas. La pregunta que me queda en el aire es que si nos agrupamos, podemos crear algo diferente, ¿no? Si pensamos mejor en cómo utilizar la tecnología en diferentes negocios, podemos solucionar más problemas. Me pregunto si no nos estamos perdiendo de algo.
Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron.
Este episodio que acabas de escuchar fue producido por Juan Molina y Mateo Uribe, editado por Juan Pablo Ramírez, musicalizado por Santiago Bernal desde mixyourcontent.com y narrado por Tomás Balmaceda y Diana Salazar. Recuerden escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o donde sea que puedan escucharnos. Si les gustó, no olviden dejarnos 5 estrellas y escribirnos al +57 317 316 9196 para charlar más sobre estos contenidos. Y en la descripción del episodio encuentran el link a nuestra página web con contenidos exclusivos. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Oracle y Digital House.
Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre cómo la educación nunca termina en esta nueva era de la tecnología.